Actualidad científica.
Breves. El Alzheimer podría tener un origen vírico. Un estudio dirigido por investigadores del Centro Banner para la Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad Estatal de Arizona en Temple, Estados Unidos, concluye que uno de los principales promotores, si no el principal, de la aparición del Alzheimer son las infecciones víricas, más concretamente por herpes virus.
Según explica Ben Radhat, director de esta investigación publicada en la revista Neuron, el objetivo principal de nuestro trabajo era el de descubrir los mecanismos de la enfermedad, incluidos aquellos que pudieran ser objeto de terapias farmacológicas readaptadas o en fase de investigación. Es decir, en ningún caso íbamos a la caza de virus, pero allí donde mirábamos, los virus nos gritaban.
Para llevar a cabo el estudio, los autores analizaron en profundidad las características genéticas de 622 cerebros donados tras su muerte por pacientes a quienes se les diagnosticó Alzheimer y las compararon con las de otros 322 cerebros de personas, lógicamente ya fallecidas, sin la enfermedad. Básicamente de lo que se trataba era de ver si había diferencias entre, por un lado, los genes heredados entre ambos grupos de donantes, para lo cual se llevó a cabo una secuenciación del ADN, y por otro, los genes que finalmente se expresaron, secuenciación del ARN encontrado en distintas regiones cerebrales.
Los autores también evaluaron la posible presencia de virus en 6 regiones cerebrales que parecen ser especialmente vulnerables a los estragos del Alzheimer. Los resultados mostraron una presencia muy elevada de 2 herpes virus humanos, herpes virus 6A, HHV6A, y herpes virus 7, HHV7, en los cerebros de los pacientes con Alzheimer, muy superior a la observada en los cerebros de los donantes sin la enfermedad.
Los investigadores utilizaron un programa informático muy complejo en el que simularon las interacciones que se llevan a cabo entre los genes humanos y los genes de estos herpevirus. Descubrieron entonces que, como consecuencia de estas interacciones, o más exactamente, debido a la invasión del genoma humano por los genes virales, la expresión de distintos genes humanos se vio alterada, es decir, activada o silenciada. Entre estos genes había algunos ya bien conocidos por aumentar el riesgo de aparición del Alzheimer.
Según Joel Dudley, coautor de la investigación, no creo que podamos decir que los herpes virus sean una causa primaria de la enfermedad, pero lo que está claro es que alteran algunas redes neuronales directamente subyacentes a la fisiopatología del Alzheimer.
La relatividad de Einstein se confirma a escala galáctica. El telescopio espacial Hubble y el telescopio Muy Grande en Chile han permitido realizar la comprobación de la teoría de la relatividad general más precisa que se ha hecho fuera del sistema solar.
Un equipo internacional de astrónomos se ha centrado en ESO 325-G004, que está a 450 millones de años luz de la Tierra y que es una de las lentes gravitacionales más cercanas. La galaxia ha ofrecido una oportunidad única para poner a prueba la teoría de Einstein a escala galáctica, es decir, en un rango de distancias de unos 6.000 años luz, 56.000 billones de kilómetros. Esta galaxia hace de lente para otra que está detrás, a más de 10.000 millones de años luz.
Los astrónomos han calculado la masa total de la galaxia en primer plano en función de la velocidad de rotación de sus estrellas, algo que hasta ahora no había sido posible con otras 200 lentes gravitacionales conocidas porque están mucho más lejos. Después se ha calculado el tipo de anillo de Einstein que debería formarse en base a la relatividad general.
El resultado publicado en Science aporta el valor de la constante que expresa la curvatura del espacio-tiempo en función de la masa de un cuerpo. Los resultados del estudio arrojan un valor de 0,97 con un margen de error de 0,99 arriba o abajo, consistente con el valor de 1 que le asigna la relatividad general.
La razón por la que no hemos obtenido un 1 exacto es que la distancia a la que está esta galaxia resta algo de exactitud a nuestras observaciones, pero es sin duda la comprobación de la relatividad más precisa que se ha realizado fuera de nuestro sistema solar, explica Thomas Collett, cosmólogo de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido, y primer autor del estudio.
Es muy interesante que la teoría general de la relatividad, que se formuló en base al movimiento de planetas del sistema solar, describa a la perfección el comportamiento del universo a escala mucho mayores, aunque hay que reconocer que Einstein de alguna manera también se equivocó, pues no imaginó que las galaxias también pueden funcionar como lentes gravitacionales, resalta Collett.
Ahora el objetivo del equipo de Collett es hacer comprobaciones de la relatividad a escalas mayores, pero con la misma precisión que la actual. Si confirmamos la relatividad a escalas de todo el universo con esta precisión, será la demostración definitiva de que la energía oscura está ahí, aunque aún no sepamos lo que es, señala el cosmólogo.
Captan por primera vez la imagen de un planeta recién nacido. Un telescopio situado en Chile ha logrado fotografiar un planeta recién nacido que ha sido bautizado como PDS-70b. Se trata de un gigante gaseoso más grande que Júpiter que orbita la estrella enana PDS-70, de la que le separan 3.000 millones de kilómetros, más o menos la misma distancia que hay entre Urano y el Sol, lo que según los científicos corrobora la teoría de que los planetas gaseosos como Júpiter se forman a grandes distancias de su astro.
Por primera vez, los astrónomos han podido observar con claridad el proceso de formación del planeta en el disco de gas y polvo que rodea la estrella, según detallan los autores del descubrimiento, en dos artículos publicados en Astronomy and Astrophysics. Es decir, PDS-70b está todavía muy cerca del lugar en el que nació y sigue acumulando material.
Debido a que aún hay material en el círculo que rodea la estrella, el planeta podría seguir recogiendo gas y creciendo. Es difícil determinar cuánto, aunque es razonable pensar que ya ha alcanzado prácticamente su masa final, explica Miriam Kepler, investigadora del Instituto Max Planck en Alemania y autora principal del estudio.
La detección de este jovencísimo planeta ha sido posible gracias al potente instrumento SFER instalado en el telescopio muy grande, Very Large Telescope VLT, que el Observatorio Europeo Astral, ESO, tiene en Chile. Hemos sido testigos de una instantánea del sistema planetario, pero aún no sabemos con exactitud cuándo empezó a formarse el planeta. Según nuestros modelos teóricos, es posible que solo tenga unos pocos millones de años, indica Kepler.
Los astrónomos han podido medir el brillo del planeta en diferentes longitudes de onda, lo que les ha permitido deducir algunas de las propiedades de su atmósfera y determinar, por ejemplo, que parece tener nubes. Asimismo, estiman que las temperaturas en la superficie de PDS-70b rondan los 1000 grados centígrados, lo que hace de él un mundo mucho más caluroso que cualquiera de los planetas del sistema solar.
Descubren la rana más antigua conservada en ámbar. Cuatro fósiles de ranas perfectamente conservados en ámbar representan la evidencia más antigua encontrada de la presencia de anuros, grupo de anfibios al que pertenecen las ranas y los sapos, en un bosque tropical cuyo ambiente húmedo impide la fosilización.
Se trata de la especie extinta Electrorana limoae, que vivió en lo que hoy es Birmania hace aproximadamente 99 millones de años, a mediados del Cretácico, mientras los dinosaurios todavía dominaban la Tierra. Junto a ella permanece inmortalizado también un pequeño escarabajo que probablemente iba a ser su comida cuando le sorprendió la savia de un árbol cretácico.
El descubrimiento, publicado en Scientific Reports, ha sido dirigido por Li Daxing, doctor en paleontología e investigador de la Universidad de Geociencias de China. Los cuatro fósiles estudiados, que se han convertido en los ejemplares más antiguos de ranas conservadas en ámbar, son clave para establecer desde qué periodo hay presencia de anuros en bosques tropicales húmedos.
El hallazgo de estos anfibios atrapados en resina fosilizada es poco común. Los descubrimientos anteriores datan de hace solo unos 40 millones y 25 millones de años y se encontraron en la República Dominicana y México, respectivamente. Estos fósiles son fundamentales para ayudar a los investigadores a comprender la historia evolutiva de las ranas.
Las ranas han vivido en ambientes similares a los de la selva durante al menos 99 millones de años. Estos ejemplares formaban parte de un ecosistema tropical probablemente similar al que encontramos hoy en día, afirma al diario El Mundo David C. Blackburn, coautor del estudio y conservador de anfibios y reptiles en el Museo de Historia Natural de Florida.
Descubiertas 12 nuevas lunas girando alrededor de Júpiter. Poco más de cuatro siglos después de que el científico italiano Galileo Galilei descubriera las cuatro primeras lunas de Júpiter, un equipo de astrónomos estadounidenses ha anunciado el hallazgo de otros 12 satélites girando alrededor del mayor planeta del Sistema Solar. Con las nuevas incorporaciones, Júpiter pasa a tener 79 lunas conocidas, más que cualquier otro planeta de nuestro entorno.
Hemos utilizado una cámara mejor que cualquier otra empleada antes. Esto nos ha permitido obtener imágenes más profundas y encontrar lunas más pequeñas, explica el astrónomo Scott Sheffard, principal responsable del descubrimiento.
Los nuevos satélites miden menos de 3 kilómetros cada uno y son muy poco luminosos. Dos de ellos son más interiores y giran en el mismo sentido que la rotación de Júpiter. Otros 9 son exteriores y se mueven en la dirección opuesta, mientras que el duodécimo, de menos de 1 kilómetro, mezcla los dos tipos con una órbita nunca vista en los satélites jovianos. Avanza en la dirección de las lunas interiores, pero al nivel de las exteriores como un kamikaze. Es un bicho raro, en palabras de Sheppard, investigador del Instituto Carnegie en Washington.
Según el astrónomo, esta situación inestable podría acabar con una colisión frontal que reduciría los objetos a polvo. A su juicio, esta singular luna se pudo formar precisamente tras un choque de este tipo. Los autores del hallazgo han propuesto bautizar a este satélite con el nombre de Valetudo, como la bisnieta del dios Júpiter, según la mitología romana.
Hallado un lago de agua bajo el cielo de Marte. La sonda Mars Express ha desvelado la presencia de un lago de unos 20 kilómetros de largo que está a 1,5 kilómetros bajo el hielo de Marte, siendo esta la primera vez que se detecta una gran masa de agua líquida en el planeta rojo, con lo que eso supone para la posible existencia de vida.
Entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, la Mars Express sobrevoló una zona de unos 200 kilómetros de ancho del Planum Australe, el polo sur de Marte, donde se alcanzan temperaturas de 120 grados bajo cero. Tras 29 pasadas por la misma franja de terreno, ha descubierto la existencia de dicho lago.
Es muy difícil saber qué profundidad tiene el lago porque el agua absorbe las señales del radar, con lo que solo vemos su superficie, pero al menos hablamos de una profundidad de 1 metro, explica Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y primer firmante del estudio que se ha publicado en Science.
Estamos ante una reserva de agua producida por el derretimiento del hielo que se concentra en una depresión del terreno. Añade el astrónomo, que calcula que contiene al menos cientos de millones de metros cúbicos de agua líquida. Por ahora, las señales de radar no permiten determinar si se trata de agua líquida pura o de rocas porosas infiltradas con agua.
Según Orosei, la única forma de responder esta pregunta es ir allí y perforar el hielo hasta el depósito, un enorme reto tecnológico que él cree posible con la tecnología actual. Lo más difícil en este caso no sería horadar el hielo, sino asegurarse de que no se contamina el lago subglacial con microbios terrestres, algo que ya ha impedido que se exploren lagos similares en la Antártida, indica.
El hallazgo abre un intenso debate sobre si es posible que haya vida en este u otros lagos marcianos aún por descubrir. La sonda Mars Express solo ha explorado con su radar menos del 10% del polo sur marciano y los autores de la investigación destacan que no hay razones para pensar que este sea el único lugar del polo donde pueda existir agua líquida. La respuesta corta a si puede haber microbios en este lago es sí, resalta Orosei. Algunos microbios terrestres usan las sales en su metabolismo y, de hecho, hay microbios que podrían vivir en un hábitat como el que hemos detectado en Marte, añade.